desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Ya varias semanas de venir anunciando el sermón que por fin hoy lo vamos a predicar, el veneno de los envidiosos. Y no lo hemos podido hacer porque hemos tenido la visita, la participación y en realidad la bendición de tener por 2 semanas consecutivas misioneros, rostros de los cuales les dijimos que ustedes iban a conocer. Y estar usted presente en esos cultos es el hecho sencillo de decir con su presencia que usted aprueba, que usted apoya, que usted respalda, que usted bendice, que usted dice amén al trabajo que su iglesia está haciendo. Lo hemos venido anunciando con anticipación. Y hoy, pues ya que los hermanos han hecho su trabajo, algunos han regresado a sus países, nuestro próximo misionero regresa el día de mañana, vuela hacia Europa y luego pues hasta África, y nosotros acá nos quedamos para seguir haciendo lo que hemos hecho a través de todos estos años, predicando el Evangelio, creyendo en la expansión del reino de los cielos y no escatimando ningún esfuerzo para que otra persona que no conoce de Jesús conozca lo que nosotros conocemos. Quiero explicar esto para las personas que sintonizan la radio y que saben que en esta iglesia está ubicada pues en un sector fronterizo. Estamos en una parte que compartimos un puente con México y los Estados Unidos. No nos separa un río, al contrario, nos une. Pero vivimos con costumbres similares. Y una de las cosas que abunda dentro de la frontera, en primer lugar, pues siempre las fronteras son sitios donde encontramos poblaciones flotantes, o sea, personas que no van a quedarse a vivir ahí por toda una vida, piensan seguir su camino. Hay promiscuidad, hay inseguridad, hay deshonestidad, hay pues corrupción, como en la mayoría, o por no decir en todas las fronteras del mundo. Pero nosotros vivimos en un área muy particular, en donde se vive mucho de la superstición, donde del otro lado de la frontera pues abundan este tipo de yerberías, de ritos, de donde se venden prendas, donde se venden perfumes, pócimas, unos para ahuyentar la mala suerte, otros para quitarse la mala envidia, otros pues para que les vaya bien en la fortuna, otros pues para otras cosas que también pues que ni esa ni las otras son buenas. Pero tal vez las personas que sienten lo duro, lo tupido y lo pesado de la envidia, no se dan cuenta que en realidad la gente va a tener siempre puesto los ojos en una persona que ellos mismos reconocen que es mejor que ellos. Usted jamás de la vida envidiaría a alguien que es inferior que usted. Entonces, quiero, por favor, decirle, no digo que nosotros los cristianos, si hubiera alguien en la iglesia, me preocuparía que alguien todavía deje abierta su Biblia en su casa pensando que dejando la Biblia abierta va a espantar a los ladrones. O si usted todavía tiene pues trenzas por ahí de ajo colgadas, ¿verdad? Herraduras en la puerta, ojos de venado, patas de conejo y todo eso. Eso sí me preocuparía. Pero hay gente que va a querer hacerle muy mal a la vida, le va a cargar la mano. Entonces, queremos, por favor, no solamente preparar el ambiente con los hermanos que nos escuchan en la radio, la gente, para explicarles en el ambiente donde nosotros vivimos. Nosotros entendemos que esto es parte de la cultura y parte de la costumbre, pero tenemos nosotros algo bonito que debemos de entender, que es lo que la Biblia dice acerca de todo esto. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Para que usted se dé cuenta que esto es un discurso, esto es un sermón, esto es un libro del hombre más sabio del mundo. El hombre más inteligente, el hombre más sabio, el hombre más rico del mundo, Salomón. Él dijo esto: mire, no se preocupe, hombre, a usted que le envidian, a usted que le van a envidiar, no se preocupe, le voy a demostrar a usted cuál es el veneno, qué es lo que provoca en esa gente que le envidia a usted, qué es lo que provoca esto. Capítulo 4, versículo 4, y no me vuelva a pedir, ni a llamar, ni a suplicar, ni me diga que vive rodeado o rodeada de gente envidiosa. Déjelos, que lo siguen envidiando. Si usted me ha dicho esto es porque desconoce totalmente la Biblia. Entonces, ahora vamos a aprender de esto. Dice capítulo 4, versículo 4. Todos leemos. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Señor, no hacemos las cosas con excelencia para despertar la envidia en los demás hacia nosotros. Hacemos las cosas con excelencia en la vida porque esa es nuestra naturaleza. Y más cuando hacemos las cosas para ti. Señor, no queremos reservar. No es que seamos exhibicionistas. No es que queramos ser protagonistas. Es nuestro ADN. Esta es nuestra naturaleza. Vemos que otras personas en el mundo se desviven. Son más fieles, son leales a otras causas. ¿Por qué no nosotros como cristianos a ti? Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los que están allá en el sonido y en la proyección van a tener que hacer un trabajo de quilates para podernos ayudar con estas vistas o con esta ayuda visual que tenemos. Es imposible parar las envidias. Cuando usted es una persona excelente, cuando usted es una persona que hace la cosa bien, cuando usted es una persona en su trabajo puntual, responsable, productor, cuando, no es que usted sea un lambiscón, enrollado, culebra, yoyo. Ese es su ADN. Es imposible parar las envidias. Siempre van a existir personas que se morderán ellos mismos la vida porque ven que otra persona es mejor que él o que ella. La envidia está caracterizada por ser esto. La envidia es, oiga esto, es el resentimiento o la rivalidad por los logros o éxitos o ventajas que otros tienen sobre nosotros. Dame la primera figura. Ve usted esto. Ese es el orden en el que debemos de llevar. Esto es increíble. Aquí tres en un podio. Y los números son 1, 2 y 3. Pero el que ocupa el último lugar, se da cuenta, hermana Zabaleta. Le quiere cambiar de número y le pone un 0 para que usted sea el 10. A nadie le gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. Después, mire, hoy lo voy a ministrar, lo voy a terapiar, le voy a ayudar a que no se deje envenenar la vida por gente que ya está envenenada, que se mueran ellos de envidia, que ellos partan su vida, que ellos sigan desgraciando su vida. Pero no permita, dígale usted, así como Harry Truman dijo, the buck stops here, marque una línea. No le voy a permitir yo a nadie en la vida que le baje el termostato a mi temperatura o le suba el termostato a mi temperatura. La envidia es el resentimiento o la rivalidad por los logros o por los éxitos o ventajas que otros tienen sobre nosotros. En pocas palabras, oiga esto, en pocas palabras, nosotros jamás llegaríamos a envidiar a una persona que es inferior a nosotros. Hoy sí, dame la siguiente. Vea, le voy a ir dando algunas frases. Se las hemos colocado bonitas, con background y todo. Mire, la envidia es una enfermedad venenosa. Así que si usted conoce a alguien que le envidia, dice, I hope you get well. Espero que te mejores. O si no, muérete de envidia. Es que es gente, oiga esto, ¿sabe usted que es gente que está programada? Es gente que está predispuesta. Y lo que quieres es hacerte bajar. Pues ellos nunca van a llegar a donde tú estás. El fin no es bajarte al lugar donde ellos están para ellos subir. Es que ellos nunca van a estar ahí. Ellos lo único que van a querer es bajarte para que tú estés al lado de ellos. Es insoportable. Ellos no toleran que a ti te vaya bien. El veneno de estas personas es que a usted le va bien. El veneno de estas personas es de que usted es una persona de éxito. El veneno de estas personas es de que usted es feliz. Y eso no lo toleran, porque ellos tampoco son felices. En la Biblia encontramos nosotros que hubo casos repetidos de envidia. Y los que fueron envidiados fueron indiscutiblemente personas con superioridad a los que los envidiaban. Dije que al principio, por razones de tiempo y todo esto, créame, son citas y pasajes y porciones de la Biblia que ya hemos visto en otra ocasión. José, ¿se recuerda a usted? El jovencito, el niño, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y que terminó siendo el primer ministro de Egipto. José fue envidiado por sus mismos hermanos. No le podían hablar calladamente, quietamente. Se ensoberbecían sobre él. Lo dominaban, lo querían, le querían ganar la moral. Y por envidia, dice la Biblia, que lo entregaron. Isaac, que es el caso que vamos a ver nosotros hoy en la tarde, porque es lo que hoy vamos a ver en Isaac es la crónica, el comportamiento, el patrón de conducta de un envidioso. Y vamos a ayudarle a usted a que, por favor, usted despierte un patrón de conducta. Usted, ¿qué es el envidiado? Que mientras le envidian a usted, ese es el sermón de hoy. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Isaac fue envidiado por los filisteos. David fue envidiado por Saúl. ¿Se recuerda usted que David, jovencito de 17, 18 años, le había quitado la cabeza a Goliat? Y cuando regresó y había degollado a Goliat y trajo la cabeza, la gente cantaba y decía: Saúl mató a sus miles y David a los 10,000. Y eso molestó, eso, pero enchiló tremendamente a Saúl y dijo: ve, dijo, ¿cuánto quieren a este cipote, a este chaval, a este huerco, no? A este muchacho. Lo único que le falta es que le den el reino. Se molestó. No le gustó que el otro haya sido mejor que él. Y lo peor, que Dios le clavó la daga en el ego, porque le dijo: mira, he llegado a romper tu reino para dárselo a uno que es mejor que tú. Entonces, cuando estemos, son recaditos que pueden mandar por mensaje de texto. Antes de criticarme, intenta superarme, hombre. Antes, a mí no se me olvida nunca esto. A mí me lo dijo mi pastor, el doctor Betrán, el hermano Toby. Mira, Navarro, si vas a atreverte a criticar a alguien, es porque vos puedes hacer mejor las cosas que él. Si no, mejor quédate callado. Palabras más, palabras menos, parafraseadas, en esta exposición, en esta vista que usted tiene, en esta foto que le estamos proyectando, ¿por qué no a esa persona que le hace de cuadrito la vida, a esa persona que le quita el sueño? No es usted la que debe de tener, oiga esto, el insomnio, es ella. Ahí que amanezca con los ojos pupusos, como dicen en mi pueblo, ¿verdad?, por no haber dormido toda la noche. Usted duérmase tranquila, usted duérmase tranquilo, no pasa nada. Pero si insiste, dígale: ¿sabes qué? Mira, antes de criticar, antes de perder tu energía y quemar tus negronas, como dice un amigo allá en Guastatoya, ¿por qué no intentas superarme? ¿Por qué no trata la manera de ser mejor que yo? David fue envidiado por Saúl. Jesucristo, dice la Biblia, que fue envidiado por los sacerdotes y por toda la casta religiosa del pueblo. Por eso lo mandaron allá con Pilato, y luego con Caifás, y luego con Anás, y luego soltaron a Barrabás. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Los casos en la Biblia son múltiples. Y no podemos dejar de pensar que a través de la historia, que es increíble, cómo es a través de la historia de la raza humana, cómo es que todo ha evolucionado, esta cuestión de la envidia se ha deteriorado y no hemos podido, en el mundo viviendo en el siglo XXI, no hemos podido erradicar de nosotros ese sentimiento de inferioridad. Y lo dijo Napoleón: la envidia es un sentimiento de inferioridad. Yo, en el mensaje de esta noche o esta tarde, vamos a ver la crónica de un envidioso. Vamos a ver lo que en realidad debería de ser la crónica del envidiado. Y aquí vengo y le hago una pregunta, y si quiere me da la próxima figura. ¿Cuántos de nosotros, ahí vamos bien, de ir vas a ir pasando a la siguiente para que no nos choquemos con esto? Ahí es donde vengo. ¿Sabe usted que en el centro de la ciudad, en la calle 3, en la Jefferson y por allá, por no sé dónde, era Washington, la Levy, de esa parte, ahí verías jabones contra la mala suerte, jabones contra no sé, el amor, jabones contra el odio, jabones contra la... Dice que le están haciendo un trabajito, dice, ¿verdad? Entonces, y hay hasta colonias, perfumes. Y hay gente que se va, no, que se echen criolina a ellos, porque son los que apestan. Nosotros no, que nos sigan envidiando, que se mueran de envidia. Hemos entendido que somos un pueblo victorioso, que somos los hijos del rey, que somos una nación santa, un pueblo de real sacerdocio. Entonces, ¿por qué tenemos que traumarnos ante los ladridos de un pitbull, de un doberman? Ay, es que yo me voy a la colonia porque hay un montón de envidiosos. Quédese ahí, hombre. Voy a renunciar porque estoy rodeado de una grilla. Quédese ahí. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Usted quiere ser un envidiado o quiere ser un envidioso? Y hoy vamos a detectar por medio del comportamiento de ambos quién es en realidad lo que nosotros deberíamos decir. Vea esto. Fíjese, pues, es impresionante. La envidia existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás. Ni para él, ni para ella, ni para mí. Hay gente que no tolera. Ellos no entienden, no pueden ver. Ellos no aceptan, ellos no digieren el éxito, la felicidad, los triunfos, los logros de los demás. Ellos quieren minimizar, ellos quieren, oigan esto, triturar, ellos quieren demonizar, satanizar los éxitos de los demás. Ellos cuestionan. Hermano, discúlpeme, pero si usted no la ha hecho y otro la hace, dele gracias a Dios, mejor cuestione y haga lo mismo. Intente hacer mejor. Y hay alguien que le mandó una notita, mire, ríete, ódiame, habla mal de mí, que después de todo, yo sé que te revienta que yo sea feliz. Te revienta que yo sea feliz. Te molesta, te sale roña, te sale por la piel, te brota por tu paladar, transpiras el odio. Y sos una... Y siempre lo hemos dicho, lo hemos sostenido. Y no son... Oiga esto, no son palabras que yo me he inventado, ni expresiones, ni frases. Son cosas que están en la Biblia. Hay gente que le darían la vida, serían felices porque a ti te fuera mal. Pero una vez que tú estés tomado de la mano del Señor, que estés agarrado fuerte de la mano del Señor, ellos nunca lo van a ver. Soy admirador, dice esta persona, de los que me tienen envidia. En el fondo saben que soy mejor que ellos. Tengo muchas más, pero hasta ahí los vamos a dejar. Ahí los vamos a ver. Esto no es para ustedes. Esto es para los que lo envidian. Miren, ven usted conmigo en Génesis capítulo 26. Y vamos a ver la crónica. Vamos a ver el patrón de conducta. Vamos a Génesis, es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 26, versículo 2. Vamos a ver la crónica de cómo se comporta un envidioso. Y cómo se comporta, o cómo debería de comportarse una persona que es verdaderamente así, salvajemente envidiado. Los envidiosos, oiga esto, los envidiosos nunca dejarán de serlo. Usted no deje de hacer las cosas bien. Porque eso es lo que ellos quieren, que a usted no le vaya bien. Que usted pare el rumbo de su éxito, que usted pare el éxito de su vida, que usted pare ese camino tan bonito de felicidad, su familia, su trabajo, su carro, su casa, sus hijos. Ellos no toleran, ellos no ven bien esto en ojos de los demás. Capítulo 26, versículo 2. Aquí hay algo lindísimo, se lo voy a leer. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Esta es la historia de uno de los patriarcas. Nosotros conocemos a Abraham, Isaac y Jacob. Este es el niño que luego de joven llegó a tener una experiencia muy personal con Dios. Este es el niño que dentro de los planes de la humanidad nunca hubiera nacido. Este es el joven que no tenía que existir. Este es el joven hijo de un papá que tenía 90 y pico de años y una mamá que tenía cerca de 90 y pico de años. O sea, en los planes de la lógica y de la razón, este niño nunca iba a nacer. Pero fue el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Así como Dios llegó a bendecir. Pero en un momento tan crítico, tan difícil en la vida de Isaac, las cosas se complicaron y él descendió y tomó la decisión arbitrariamente, sin consultar a Dios, y decir, bueno, yo me voy porque mi papá, cuando vino el hambre, se fue para Egipto. Y se le apareció Dios y le dijo, no, no desciendas. Mire, aquí vengo con el primer punto. Y se le apareció Jehová. Este es el primer paso en la vida de todo creyente que quiere hacer las cosas bien en la vida. Esto es el ABC. Esto es el 1, 2, 3. Es el primer paso en la vida de todo hijo de Dios que quiere, que está decidido, que está comprometido y que está determinado a hacer las cosas bien en la vida. Cuando a usted se le aparezca a Dios, no es como se le apareció la Virgen a Juan Diego allá en el Tepeyac hoy. Cuando a usted se le aparezca a Dios en la vida, ponga mucha atención. Pare los oíditos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en su vida es lo que usted y yo necesitamos para triunfar en la vida. Tengo un par de frases que al final se las vamos a compartir, pero hay gente que busca más la compañía de alguien a quien puede tocar, a quien puede palpar, con quien puede hablar. Ay, es que yo necesito a alguien en mi vida porque estoy solo. ¿Y Dios usted? Ay, es que yo estoy solo en la vida y yo necesito a alguien con quien compartir mis penas. ¿Y Dios? No nos hagamos las víctimas, por eso vivimos unas vidas paupérrimas. Hay gente, y lo he dicho, me da pena, que hay gente, tengo 20 años de estar aquí, y son los mismos hombres. No cambian. Lo mismo, no hay nada de avance. Eso no puede ser, hombre. Yo me pregunto, y me quiebro la cabeza, y digo, ¿qué estará pasando? Cuando Dios esté con usted, nadie podrá estar contra usted. ¿Te recuerda lo que la Biblia dice? Porque con Cristo somos más que vencedores. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, mientras otros empiecen a envidiarle, mientras otros empiecen a sospechar y a dudar y a cuestionar y a irritarse contra usted, usted dice, Señor, ¿verdad que estás conmigo? Sí. Tú eres mi escudo. Tú eres mi alto refugio. Tú eres mi castillo. Tú eres mi libertador. Tú eres mi sanador. Tú eres mi proveedor. Es todo. La presencia de Dios en nuestra vida es encontrarnos con Dios. Tener un encuentro personal con Dios es el primer paso para que nosotros podamos tener todo lo que nosotros hemos deseado en la vida. Otra cosa. Capítulo 26, versículos 3 y 4. Cuando usted se encuentre con Dios y cuando Dios le hable a su vida, personalmente, particularmente, por favor, siga las instrucciones. Siga las instrucciones. Vea lo que le dijo. Mira, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Cuando Dios se haya encontrado con usted, o usted con Dios, y Dios empiece a hablar, por favor, no lo pare. Por favor, no lo interrumpa. Por favor, no trate la manera de interponer, y sobre todo, de querer dejarlo a él con la palabra. Deje que hable. Escuche todo. Porque la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Él, es el éxito de su vida. Si Él le dice a usted que habite, si Él me dice a mí que habitemos en este mundo como forasteros, habita como forastero en esta tierra, por favor, nunca olvide, estamos de paso, hombre. Y para una persona que me está escuchando, Él va a entender o ella va a entender mejor lo que yo voy a decir. Hoy estamos aquí. Mañana estamos en otro lado. Mi amado hermano, esa es la realidad de la vida. Habitemos hoy. Los forasteros nunca invertían. Los forasteros nunca compraban. Los forasteros nunca venían y empezaban a visualizar posesiones. ¿Por qué? Vive como forastero, como que si hoy fuera el último día de tu vida. Es por eso que al pueblo de Israel siempre se le permitió durante 40 años llevar un par de zapatos o un par de sandalias y un vestido. Y Dios le dijo, y durante esos 40 años tu calzado nunca se gastó y tu vestido nunca se rompió. Te di maná, te di comida, nunca te faltó agua y nunca te faltó nada que comer. Siga las instrucciones. Mientras otros se quiebren la cabeza, mientras otros se traumen, mientras otros les explote la pituitaria y el cerebelo y el encéfalo y todas las cosas que están en su cabeza, que es muy poco lo que tienen, por eso piensan así. Usted empiece nada más a seguir las instrucciones de Dios, habite como forastero, y le voy a decir una cosa, empiece a darse cuenta. Cuando usted, pero voluntariamente, cuando usted intencionalmente viva en este mundo como forastero, usted va a empezar a llegar a ver, llegar bendiciones a su vida como nunca se imaginó tener. Ni usted mismo podrá llegar, oiga esto, es más, jamás llegó a pensar, jamás llegó a creer que podía tener esto. Pero también nunca llegó usted mismo a creer que podía llegar a tener lo que tiene ahora. Le voy a decir con esto, y con esto quiero terminar este punto. Ni usted mismo, cuando usted se encuentre con Dios, cuando usted siga las instrucciones de Dios, ni usted mismo va a poder parar la cantidad de bendiciones que Dios le va a dar. El éxito suyo es el motivo de envidia de los demás. Capítulo 26, versículo 6 al 14. Aquí hay un relato que yo se lo quiero abreviar, porque el relato es un poquito extenso, pero se lo quiero abreviar, sintetizar. En el 6, ¿qué fue lo que pasó? Dios le había dicho a Isaac, oiga esto, que habitara en Gerar, que no se fuera para Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? Le obedeció en el 6, se quedó. Bueno, señor, ¿oyó usted el mensaje de Ubaldo? ¿Se recuerda que este mensaje tiene 2 semanas de estar siendo anunciado? Tiene 3 semanas de estar hecho. ¿Y usted escuchó lo que dijo Ubaldo? Señor, si tú lo dices, yo lo hago. Esa fue la última en esta mañana. Isaac dijo, es cierto, me quedo en Gerar. ¿Y los hombres de qué lugar? En el 7. Le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. A Isaac le envidiaron porque su esposa era guapa. Vamos a entrar en territorio todoterreno, 4x4. Usted nunca, si usted tiene algo bonito en su casa, nunca se le va a quedar viendo las feas. Plano y llano. Pero si usted tiene una feita, la primera lagartija que pase por ahí un poquito más bonita, se le queda viendo. La mujer de este hombre era, dice la Biblia, de hermoso semblante. Y lo envidiaron. Y como estaba adentro de un terreno que no era jurisdicción de él, y me van a matar, la van a violar. No. Voy a decir que es mi hermana. Pero también le envidiaron a él por el éxito que tenía como comerciante. Este hombre en el versículo 14 y 15, vea lo que dice. Bueno, venga por favor en el 12, 13 y 14. Lo vamos a leer ahí. 12, 13 y 14. ¿Qué fue lo que salió? Salió del primer problema. Pero en el 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuánto? 100 por 1. Por favor, matemáticos. Por favor, financistas. ¿Qué le parece que usted pone un dólar y Dios le da 100? Estoy hablando en figurativo. Porque de eso se trata. Que él puso una semilla,
sí,
y produjo. Y él cosechó al 100 por 1. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo bendijo. El 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. ¿Y los filisteos le tuvieron qué? Yo no soy como Ubaldo, no soy como... ¿Y cómo dice, hermano? ¿Y cómo repite aquí? ¡Diga algo mío! Ya leyó usted, hombre. A Isaac le envidiaron su éxito como comerciante. ¿Usted sabe? Miren, póngase bien las pilas. ¿Usted sabe que llega a McDonald's y construyen? ¡Bum, bum, bum! A las 3 semanas ya está Burger King enfrente. Es increíble. Si vamos a competir, vamos a demostrar quién es el mejor. Le tuvieron envidia. Y todo el mundo se autoproclama ser el mejor. Entonces ellos no van a venir. ¿Qué van a ponerse? Hamburguesas Kikis. ¿Qué va a competir las hamburguesas Kikis con McDonald's usted? ¿Qué va a competir? ¿Te quería Jolly's con el Taco Bell? Por favor, hombre. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y le tuvieron envidia por el éxito como comerciante. Y también le tuvieron envidia por todas sus posesiones. ¿Sabía usted que este hombre sembró y sembró y sembró? Abrió y abrió y abrió un montón, una cantidad tremenda de pozos. Pero vea lo que dice la Biblia en el versículo, oiga esto, en el versículo 19 y 20. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitnia. Y se apartó de ahí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Pero ve usted conmigo esto, y con esto quiero terminar. En el capítulo 26, 24 al 29, 22 al 29, mi recomendación, y con esto terminamos, deje que ellos lo sigan envidiando. Usted no cambie, usted no altere, usted no interrumpa su vida de servicio, de adoración, de abnegación, de amor, de pasión a Dios. Porque hay gente que se va a poner a pelear con nosotros y nos va a querer a nosotros, pero infectar con esa enfermedad que ellos tienen para que nosotros no vengamos a la iglesia. Y terminamos, ni viene él, ni viene usted. Total, eso es lo que quería. Aprendamos a ser más inteligentes. Porque hay gente que nos va a querer sacar del camino. Usted no cambie su relación con Dios. Capítulo 26, versículo 24. Vea conmigo, lea, yo se lo voy a explicar. Y se le apareció Jehová. Otra no. Otra vez se me aparece Dios. Pero la primera vez, oiga esto, la primera vez que se apareció Dios conmigo, no tenía nada. La primera vez que se apareció Dios conmigo, yo tenía hambre. Iba buscando el futuro, iba buscando la oportunidad de la vida a otra parte. Pero ahora que se vuelve a aparecer Dios a mi vida, ahora soy rico. Ahora soy próspero, ahora soy un hombre exitoso, soy una mujer de éxito, soy un hombre que ha triunfado, soy una mujer que tiene triunfo en la vida. Por eso me han envidiado. Y dice 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham de mi siervo. No le pidió Dios que le hiciera un altar. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. 26, 27, 28. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Uzad, amigo suyo, ficó el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Si ustedes me aborrecieron y me echaron de entre ustedes. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, te enviamos en paz. Oiga esto, porque tú eres ahora. ¿Cómo le dijeron ellos? Ahora entiendo que un día me dijeron, prefiero a que me tengan envidia, a que me tengan lástima. Si me tienen envidia es porque yo soy un bendito de Dios. Si al principio usted se dejó llevar por la mano de Dios, si al principio usted empezó a ver que le fue bien porque agarró fuerte la mano de Dios, no se suelte de su mano. Ante las críticas de los demás, usted no deje de alabar, de bendecir y de servir a Dios. Sométase a Dios siempre, aunque sea usted el único que venga a la iglesia. Ay, que fulano ya no vino, es que aquellos ya no regresaron, es que los hermanos ya se fueron de la iglesia y dijeron que ya no iban a venir. Sométase usted a Dios. No interrumpa su vida, no cambie su relación con Dios. Sométase a la soberanía, al amor del Señor. Y cuando a usted, oiga esto, cuando a usted, y con esa figura terminamos, cuando a usted le vaya mejor en la vida, no se olvide de Dios. Usted puede recibir millones de nos de la gente, pero si usted recibe un sí de Dios, that's all you need. Es todo lo que usted necesita. Seguro, I'm sure, de que le van a seguir envidiando. No deje de orar por sus enemigos. Ore inclusive por las personas que le desean el mal. Es posible que Dios tenga misericordia de ellos y también los quiera bendecir. Y cuando ellos se pasen para este lugar, a donde usted está, ellos reconocerán que nunca hicieron bien cuando le envidiaron. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos con tu paz y con tu bendición y con la paz en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.